Ella nació en Granada. No podría deciros con certeza ni el día ni la hora de su alumbramiento, pero estoy convencido de que su llegada al mundo fue un motivo de inmensa alegría para la ciudad, como un susurro divino que anunciaba la esperanza. Nació en el seno de una familia carmelita que la acogió con la misma ilusión con la que se recibe un regalo del cielo, como si su llegada estuviera destinada a iluminar cada rincón de la vida de quienes la rodeaban. Y sin proponérselo, sin haberlo siquiera imaginado, nació para cambiar la historia devocional de Granada. Desde su más tierna infancia, tuvo claro que su propósito no era otro que el de formar una gran familia, una comunidad unida por la fe y el amor fraternal. No buscaba el esplendor mundano ni los honores efímeros, sino algo mucho más profundo: ser el nexo de unión entre corazones que compartiesen un mismo ideal. Durante años ha ido tejiendo lazos de unión que trascendieron las fronteras del tiempo y las generaciones. Cada hermano que se acercaba, cada hermana que entregaba su devoción, se sumaba como un eslabón a esa cadena inquebrantable que ha resistido las embestidas del tiempo y las adversidades. Porque ella ha sido una luchadora. Jamás se rindió ni cedió al desaliento, incluso cuando las sombras de la historia se cernieron sobre ella y muchos pensaron que sus días en este mundo estaban contados. Ha sabido sobreponerse a las guerras que llenaron de silencio las calles, a las revueltas populares que sacudieron los cimientos de su hogar y a las invasiones que, a pesar de su afán destructor, no pudieron mutilar su imperturbable fe. Porque su espíritu permaneció intacto, firme como un faro que guía a los perdidos en la tormenta. Ni las epidemias más feroces de peste, ni la mortal cólera, ni la fiebre amarilla, ni tan siquiera el coronavirus, que en tiempos recientes estremeció al mundo, lograron doblegarlo. Y no solo resistió ante los envites de la enfermedad, sino que se alzó como refugio, extendiendo su abrazo protector sobre aquellos que entre lágrimas depositaron en sus sagrados titulares las súplicas más profundas de su corazón. A lo largo de su vida ha cambiado varias veces de casa, pero siempre ha sabido convertir cada nueva morada en un hogar y en cada barrio dejó una huella permanente. Allí donde llegó, sembró amor y recogió devoción. Supo adaptarse a los tiempos y las circunstancias, manteniendo intacta su esencia, esa que en Granada tantos admiran y veneran. Como católica convencida, ha rezado bajo el ministerio de 42 papas. Ha sido testigo de las coronas de 18 monarcas. Su mirada ha presenciado la proclamación de repúblicas, la severidad de dictaduras y el florecimiento de la democracia. Ha sido testigo de los días de gloria y de las noches de penumbra de esta ciudad, acompañándola en su crecimiento, en sus alegrías y también en sus caídas, siendo un pilar de consuelo y un testimonio de eternidad. Y siempre, siempre, siempre se mantuvo fiel a su misión: ser luz de fe en medio de los cambios y el paso inexorable del tiempo. Sin embargo, si algo la define, si algo le da vida, es su amor por la calle. Porque ella, en el fondo, pertenece al pueblo. Y cuando llega el Viernes Santo, sale a las calles majestuosa, radiante, rodeada de su familia que con esmero y devoción la protegen y la acompañan. Sus hermanos y hermanas la cuidan con un amor que solo puede nacer de la fe más pura. ¿Y qué viernes el suyo? Vestida con sus mejores galas, en un derroche de belleza y granadinismo en su esencia más pura, recorre las calles de Granada. Cada paso es una oración, cada rezo un acto de amor. Quienes han tenido el privilegio de contemplarla saben que tiene algo especial, algo que la hace diferente del resto, esa esencia que se graba para siempre en el corazón de quienes la ven pasar. Mientras, el resto del año la dedica a su hogar, donde junto a la hermana Jerónima, en el silencio conventual, entrega su vida a la oración y a la caridad. Y a pesar del tiempo y de las imborrables huellas que la historia ha dejado en su camino, sigue resplandeciendo con la fuerza de quien encuentra en la fe su razón de ser, la luz de una llama que no se apaga, una joya viva en el tapiz devocional de nuestra Granada que late al compás de sus tradiciones, una pieza fundamental en el alma espiritual de esta ciudad, un vínculo que une generaciones en torno al misterio y la gracia. Es, sin duda alguna, aquella hermandad que nació en los albores de la nueva cristiandad granadina, cuando la luz del Evangelio comenzó a entretejerse con la historia de estas tierras. Desde entonces, su nombre resuena como un eco eterno, impregnando cada rincón de solemnidad, cada rincón con la solemnidad de su legado y la belleza de su visión. Forjada en fe, nacida en luz sagrada, custodia de un legado centenario, tejió con sacrificio y con calvario su historia inquebrantable en Granada. Ni el tiempo ni los avatares de la vida pudieron doblegar su paso eterno, pues respira en cada pecho el aliento de una fe que jamás será vencida. Granada, Granada ve en sus pasos el latido de un pueblo que devoto la adora, y cada Viernes Santo ella enamora entre capirotes, mantilla y monaguillo. En sus páginas escritas por el tiempo resuena un siglo de vida y de verdad. Bendito sea tu centenario testamento, que se llama Hermandad de la Soledad. Señor Conciliario de la Hermandad de la Soledad y el Descendimiento, Reverenda Madre Jerónima, hermano mayor y miembro de la Junta de Gobierno de esta hermandad, excelentísimas y ilustrísimas autoridades, mis queridos hermanos de la Hermandad del Trabajo y la Luz, hermanos y hermanas de la Hermandad de la Soledad, cofrade, amigos y amigas, muy buenas tardes. Querido Patricio, mis primeras palabras tienen que ser para ti, para agradecerte de corazón tu presentación cargada de cariño y aprecio. Y además sabes que el sentimiento es mutuo. Agradezco también a la Hermandad de la Soledad por el inmenso honor que me ha concedido con este nombramiento. Ser la voz que pregone el centenario de vuestra reorganización no es solo un privilegio, sino un orgullo que guardaré siempre en mi alma. Y gracias también por el cariño y la acogida que me habéis dado en estas semanas atrás. De verdad, muchísimas gracias. No puedo olvidarme tampoco de agradecer a mi familia y a mis seres queridos, cuyo apoyo incondicional y sus sabios consejos me han acompañado en todo este tiempo en la redacción del pregón. Y gracias también a todos vosotros y vosotras que estáis presentes en este acto tan especial para arroparme y darme calor en esta fría mañana de febrero. Y aquí me encuentro, ante vosotros, con el alma desnuda, pidiendo de corazón y con la mayor humildad la venia para tomar en el día de hoy la palabra. Es, sin lugar a dudas, un placer inmenso estar aquí, en este lugar emblemático para nuestra ciudad y tan significativo para nuestra Semana Santa. Nos hallamos en uno de los primeros templos que se erigieron en Granada, un mausoleo donde descansa la memoria del gran capitán y que es, al mismo tiempo, un soberbio museo vivo, impregnado del arte y del alma de genios inmortales como Diego de Siloé, Jacobo Florentino, Pablo de Rojas y tantos otros artistas que dejaron entre estos muros conventuales el eco eterno de su grandeza artística. Es también un lugar cargado de historia que una vez acogió a la máxima autoridad de nuestro país, al emperador Carlos V y a su esposa Isabel de Portugal, y que en este mismo recinto, bajo la divina gracia, se dice que concebieron al futuro Felipe II, símbolo de una España que se alzaba ante el concierto de las naciones. Y para quienes como yo somos unos enamorados de la oratoria cofrade, este espacio tiene además un significado más profundo. Aquí se pronunció el primer pregón oficial de nuestra tierra en 1945, cuando Federico García Sanchís nos regaló la segunda locución que ensalzó la Semana Santa de aquel año. Desde entonces, fíjense, hasta en 7 ocasiones más, esta iglesia ha sido testigo de las palabras de quienes con su voz han cantado la grandeza de nuestra Semana Mayor. Sin embargo, debo de confesaros algo. Y es que tras la alegría de mi nombramiento allá por el mes de noviembre, sentí un profundo vértigo porque ha habido una pregunta que no ha parado de resonar en mi cabeza desde entonces. Y es cómo alguien que no es hermano de vuestra cofradía puede pregonar sus 100 años. Quienes me conocen saben del vínculo especial que tengo con la Hermandad de la Soledad desde hace tiempo. Pero especialmente hubo un momento que cambió mi relación con la hermandad para siempre. Hay que remontarse al regreso del Viernes Santo del año 2015. Finalizada mi labor en las retransmisiones del Llamador de Canal Sur, me dispuse a buscar la última estampa de aquella jornada, aquella que me sirviera como un epílogo perfecto a una noche cargada de emociones y devociones contenidas. Quienes me conocen bien saben de mi inclinación por las hermandades de ese porte más silente. En ellas hay una atmósfera única, un espacio de recogimiento e introspección que invita a la oración. Por ello no lo dudé, me encaminé a la calle San Jerónimo en busca de la Hermandad de la Soledad. Durante el trayecto me dejé envolver por la solemnidad de su cortejo, en el que cada elemento, cada matiz, hablaba de una historia centenaria que se renovaba en aquel tránsito callado por las calles de Granada. Al aproximarse la comitiva al compás de San Jerónimo, sentí el impulso de vivir mucho más de cerca el regreso de esta hermandad a su hogar. Por ello me dirigí a la puerta principal del monasterio y, mostrando mi acreditación de prensa, solicité acceder al templo para ver el regreso desde la nave central de la iglesia. Con una extraordinaria amabilidad, los hermanos responsables de la hermandad en aquel momento me concedieron permiso, y tengo que decir que fue en ese momento cuando el tiempo pareció detenerse. Al cruzar el umbral de la portada, ante mí se desplegó una escena que guardo hoy con una nitidez asombrosa en mi memoria. La inmensa iglesia del monasterio, envuelta en penumbra, se mostraba como un lienzo donde la luz y la sombra componían un claroscuro imposible. Una belleza que ni el propio Caravaggio hubiese podido plasmar con sus pinceles. Reinaba un silencio denso, conventual, solo roto por los pasos quedos de un grupo de madres jerónimas que con sonrisa amable se aproximaban a la puerta a recibir una a una las filas de hermanos y hermanas que regresaban a casa. En ese momento os confieso que me sentí un cofrade profundamente afortunado, testigo de un momento que trascendía lo humano y que solo se podía explicar desde la fe y la entrega. Rápidamente, de vuelta de aquel éxtasis visual, me retiré a un lado, procurando perturbar lo menos posible ese momento tan íntimo para la hermandad, y apuntocado desde un rincón, desde una de esas columnas, observé cómo llegaban las chillas exhaustas de la estación de penitencia, cruzando los primeros metros de la nave central con su andar pausado. Vi los penitentes despojarse de sus capirotes y fundirse en abrazos de satisfacción por haber cumplido la estación de penitencia. Contemplé, sobrecogido, la solemne entrada del Señor de descendimiento, llevado con regia formalidad por sus portadores, cubiertos con sus verdugos negros. También el recibimiento de las mantillas, satisfechas por arribar a su casa espiritual. Pero si hubo algo que se me quedó grabado en la memoria, fue el regreso de la Virgen de la Soledad. Con una maestría costalera, sorteó las estrecheces de la puerta y avanzó majestuosa por la nave central. Iba envuelta en un silencio absoluto una vez había terminado los últimos acordes de la marcha real, como si los hermanos presentes contuviesen el aliento ante su presencia. No hubo palabras, no hubo música, solo ella reinando en la penumbra de este templo. Si tuviese que describir aquel momento, solo hallaría eco en los versos de San Juan de la Cruz aquellos que dicen: la música callada, la soledad sonora. Porque cómo tronaba en el silencio conventual Nuestra Señora de la Soledad. Desde entonces os confieso que en mi pecho late un fervor especial por la Virgen de la Soledad. Un amor que se renueva cada Viernes Santo y que, sin necesidad de palabra, se ancla en lo más profundo de mi pecho. Y aunque a día de hoy no lleve vuestra medalla al cuello, os aseguro que mi fe y devoción por vuestros sagrados titulares es desde aquel día profunda y sincera. Por ello, con el mayor de los respetos y siempre con vuestro beneplácito, hoy os pido permiso. Permiso para hablaros de corazón a corazón, como un hermano más, por lo menos el tiempo que dure este pregón. Porque no tengáis duda alguna de que en cada palabra de este texto hay cariño, esfuerzo y, sobre todo, muchísima fe. Un pregón que no es solo fruto de la inspiración, sino de las horas robadas al sueño, de las noches en vela, en la que cada frase ha sido meditada con el respeto y la devoción que merecen vuestros sagrados titulares y vuestra hermandad. Un texto escrito a caballo entre Granada, Sevilla, Córdoba e incluso Las Palmas de Gran Canaria, y que podría ¿por qué no tener a bien titularse 100 años de soledad, si nos lo permite el tan añorado Gabriel García Márquez? Creedme si os digo que este pregón es para vosotros. Año 1925. España se adentraba en un nuevo capítulo de su historia cuando el directorio militar daba paso al directorio civil con el general Miguel Primo de Rivera a la cabeza. Mientras, lejos de nuestras fronteras, la Unión Soviética apartaba a León Trotsky de su futuro revolucionario. En la Ciudad del Vaticano, Teresa de Lisieux ascendía a los altares y en París el arte y la estética encontraban una nueva voz en la Exposición Universal de Arte Decorativa, germen del inconfundible Art Deco, que marcaría además toda una época. Mientras tanto, en tierras escocesas, John Logiver maravillaba al mundo con la primera demostración pública de envío de imágenes en movimiento, un hito que marcaría el origen de lo que hoy conocemos como televisión. En Madrid, Unión Radio abría un nuevo horizonte con el nacimiento de una radio que llevaría la voz y la música a los hogares de España. Era un tiempo de cambio y creación. Rafael Alberti daba la imprenta a su Marinero en Tierra y Scott Fitzgerald editaba El Gran Gatsby, mientras Sergei Eisenstein estremecía el mundo con la fuerza visual de su acorazado potente. En Granada, los raíles del progreso se abrían un nuevo camino con la inauguración del tranvía Sierra Nevada, que con el paso del tiempo se ha quedado como un recuerdo en la memoria. Ese mismo año, el mundo daba la bienvenida a nombres que se convertirían en leyenda: Ana María Matute, Juanita Reina, Margaret Thatcher o Paul Newman, y despediría con la misma solemnidad al genio musical Erik Satie. Y entre esa infinitud de efemérides, en aquel febrero de 1925, como si el destino quisiese dejar su propia huella en la historia, un grupo de devotos decidió despertar del letargo a la Hermandad de la Soledad de Granada, que por aquel entonces se encontraba adormecida por las vicisitudes de la época. Los nombres de aquellos 19 hombres quedaron grabados en las primeras actas refundacionales como guardianes de un legado que no podía perderse. Nombres como el de Francisco Ranz, Pedro Manjón, Francisco Vázquez Casas, Santiago Valenzuela, Narciso de la Fuente, José Sánchez de Molina, entre otros. Sin embargo, la verdadera confirmación oficial de este renacer no llegaría hasta el 17 de marzo, cuando el cardenal arzobispo Vicente Casanova y Marzol firmó definitivamente la aprobación de esos nuevos estatutos. Pero tengo que deciros que, aunque este año 2025 celebremos el primer centenario de existencia de esta nueva etapa de la Hermandad de la Soledad, podríamos decir que vuestra cofradía tiene algo de trampa. ¿Por qué? Porque su verdadero origen se remonta nada más y nada menos que a mediados del siglo XVI, convirtiéndose de esta forma en una de las cofradías más longevas de nuestra ciudad y nuestra provincia. Además, con la singularidad que desde su origen siempre ha salido a las calles en estación de penitencia el Viernes Santo. Eso sí, cuando las circunstancias lo han permitido. No sé si sois conscientes de que si un granadino del siglo XVI viajase en el tiempo hasta nuestros días, comprobaría que hay dos cosas que no han cambiado en absoluto en la ciudad. Una, la Alhambra coronando la Sabica, y dos, la Hermandad de la Soledad saliendo el Viernes Santo. Muy pocas hermandades tienen el privilegio de alardear de esta singularidad que las hace única. Y es que ver procesionar a la Hermandad de la Soledad es una experiencia visual, emocional y espiritual sin parangón. Quien tenga la fortuna de encontrarse en el compás de San Jerónimo el Viernes Santo por la tarde sabe perfectamente de lo que le estoy hablando. Cuando la luz de la tarde comienza a extinguirse en el último aliento dorado y la solemne puerta del monasterio se entreabre, el tiempo parece detenerse. Porque el público congregado en la empedrada plaza está a punto de ser testigo de un testimonio arqueológico de la Semana Santa más pura de nuestra ciudad. Ver salir a la Hermandad de la Soledad de San Jerónimo es retroceder a la Granada más clásica. Es embriagarse de una religiosidad popular de otro tiempo. Diríase añeja, pero rezumante de vida por los cuatro costados. Es disfrutar del granadismo cofrade más puro. No han terminado de abrirse las puertas del templo cuando el corazón se encoge ante la impactante imagen de las Chías. aquellas figuras de aspecto fantasmagórico y venidas de otro tiempo que nos parecen evocar a los cuatro jinetes del Apocalipsis cuando redoblan sus tambores destemplados y hacen sonar sus lastimeras trompetas. Incorporadas en el siglo XVIII, estas figuras se han convertido en una seña de identidad propia de la corporación. Casi una veintena llegaron a salir acompañando al Señor del Descendimiento, y cuando llegó el momento de la reorganización, solo quedaba un hermano. Pero con buen atino, la hermandad decidió ampliar ese número a cuatro, que es el cuarteto que podemos disfrutar cada año en las calles de Granada. Sin lugar a dudas, salir de Echía es todo un honor, pero también una de las mayores penitencias. Primero, por el complejo armazón que le da esa singular forma, y segundo, por tener que estar soportando constantemente las súplicas y las soflamas de la chiquillería, y a veces los notan niños, que gritan aquello de ¡Chía, toca!, durante todo el recorrido. Y es que este personaje, tan único de nuestra Semana Santa, es capaz de generar miedo y simpatía entre los más pequeños. Porque ¿quién de los presentes no se ha sobrecogido de niño ante la siniestra semblanza de las chicas? Cuando el sonido de las trompetas y los tambores de estos personajes se van perdiendo por los ecos de la tarde, se nos presenta ante nosotros el personalísimo cortejo de penitentes. Fueron varios los colores de hábitos que vistió la hermandad a lo largo de su historia: negro, morado, incluso blancos en la desaparecida sección de San Juan. Pero los hermanos reorganizadores decidieron otorgarle una combinación cromática cuanto menos singular: hábito negro y capillo amarillo. Probablemente a día de hoy no concebiríamos a la Hermandad de la Soledad sin este particular atuendo. Pero para añadir más singularidad, si cabe, más personalidad, en los años 30 se decide incluir en la sección de Hermanos de Luz unos farolillos oscilantes de forja granadina realizados por Francisco Cuadro Muñoz. Unos enseres que vieron cómo en el tiempo republicano se le cerraba la corona que remataba el farol, y una vez terminado este, se le volvió a incorporar. Y es que poco después de renacer, la hermandad sufrió importantes contratiempos que por muy poco estuvieron a punto de desaparecer a esta centenaria cofradía. La diferencia entre los hermanos de aquellas primeras juntas de gobierno, con numerosas dimisiones en muy poco tiempo, la falta de pago de las cuotas de los hermanos, la compleja situación política y social de la República y sobre todo la crudeza de la guerra civil y su terrible posguerra, debilitaron enormemente una corporación cuyos hermanos luchaban por mantener a flote. Si por algo se han caracterizado las hermandades granadinas, y la Soledad no podía ser menos, es por el constante esfuerzo de sus cofrades por sacar dinero de debajo de las piedras. Todo ello para cubrir el déficit que en muchas ocasiones ha ahogado a las corporaciones penitenciarias. En el caso de la Soledad, organización de espectáculos, venta de lotería, póstulas, suscripciones públicas, más recientemente la celebración de la Cruz de Mayo, incluso la rifa de un automóvil, fueron algunas de las fórmulas que consiguieron sofocar la delicada situación financiera. Hoy quizá nos sorprendería ver a la hermandad de la Soledad rifando un Mercedes o un Toyota. En otras ocasiones fue la generosidad de personas como José Casinelo o los hermanos Serrano, y ya en décadas más posteriores, el trabajo arduo de familias como los Salmerón, los Taboada o los Pineda. Todo ello para mantener el lustre y el esplendor de la cofradía en la calle, y lo más importante, conservar su compromiso con la obra social, incluso teniendo que renunciar a proyectos tan ambiciosos que se han postergado durante varias décadas. Pero eso, querido amigo, es una hermandad. Eso es lo que habéis conseguido formar durante estos 100 años de historia. Porque una hermandad es un latido compartido, un vínculo que une a las almas más allá del tiempo. Es el legado de generaciones que han rezado bajo un mismo manto, la voz de los que fueron y el eco de los que serán, la huella de aquellos que con fe callada han entregado su vida a un ideal. Es la promesa de un barrio que se hermana en la devoción, es el susurro de una oración en la penumbra, la cera derretida que deja huella en el asfalto, las manos anónimas que, en silencio, van rezando con el corazón. Es el niño que mira fascinado, es el anciano que llora en su nostalgia. Una calle que se transforma en altar, una penitencia cumplida cada Viernes Santo, un suspiro contenido cuando las imágenes vuelven a casa. Es fe, es familia, sacrificio y entrega. Es la certeza de que el tiempo no la borra, porque su esencia está en quienes la sienten, en quienes la viven, en quienes con el alma en vilo y el rezo en los labios la llaman con orgullo mi hermandad. Y precisamente la hermandad avanza con paso firme por las avenidas del tiempo en su particular estación de penitencia centenaria, mientras la mirada se dirige hacia una pequeña parihuela negra. En ella, Dios hecho hombre descansa sobre una humilde sábana blanca, mostrando a Granada las huellas de su martirio. Él es sin duda el hermano más antiguo de la nómina de la hermandad. Llegó al poco de la primera fundación, a mediados del siglo XVI, bajo la vocación de Cristo del Entierro. Aunque en 1925, cuando la hermandad iniciaba su nueva andadura cofrade, los cofrades decidieron rebautizarlo con la actual denominación de Descendimiento, terminando así con una disputa de siglos con la ya desaparecida Hermandad de las Tres Necesidades. Su cronología y autoría siguen siendo inciertas a día de hoy. Tradicionalmente se ha atribuido a Pablo de Roja, pero más recientemente otros estudios han puesto en la primera línea de la firma el nombre de maestros como Diego de Aranda o Jerónimo Quijano. Independientemente de qué manos fuesen las que tallaran tan soberbia efigie, lo que no cabe duda es que quienes han tenido la oportunidad de verlo de cerca se han quedado maravillados con una de las grandes joyas de nuestra imaginería. Con rigores naturalistas, una vigorosa anatomía, el rictus patético manifestándose a través de los labios que se entreabren y esa delicada policromía, se nos muestra el mejor de los nacidos descendido de su martirio y preparado para ser trasladado al sepulcro. Ese que cambiará para siempre el curso de nuestra historia. Es imposible no sobrecogerse ante tan sagrada estampa. Pero si algo le ha otorgado singularidad a esta imagen durante sus últimos 100 años de vida, ha sido su particular forma de procesionar en Granada. Ya en 1911, el Cristo fue portado en una sandilla por las calles de la ciudad, con la reorganización del santo, con la organización del santo entierro antológico. Iba portado por Nicodemo, José de Arimatea y San Juan Evangelista, y acompañado por las Tres Marías y una pequeña escuadra romana que lo custodiaba. La imagen reposaba en un lienzo blanco que se ha convertido en todo un símbolo de identidad, llegando a ser conocido como el Señor de las Almas. Así estuvo procesionando por las calles de la ciudad cada Viernes Santo el Señor del Descendimiento, en una estampa que muchos recuerdan y también añoran con cariño. ¿Cuántas veces de niño me he acercado hasta las andas de Cristo para mirar con asombro su triste estampa de cerca? Aquella forma de procesionar quedó en la memoria de los cofrades en el año 2014, cuando la cofradía decidió otorgarle una mayor solemnidad y portar al Señor sobre una pequeña parihuela negra, algo inédito en nuestra Semana Santa. Pero aquello no pareció convencer mucho a los hermanos, que pronto decidieron recuperar la idea original del año 1925, que era nada más y nada menos que realizar un paso de misterio que viniese a sustituir a las imágenes vivientes. Se llegó a presentar un boceto del imaginero Manuel Roldán de la Plata, que, debido principalmente a la compleja situación económica, se quedó en un deseo frustrado. Pero este año 2025, 100 años después, la hermandad comenzará a materializar aquel anhelo profesional que se quedó perdido en las páginas del olvido. En esta ocasión, bajo el diseño de su hermano mayor, Patricio Carmona Luque, con un misterio penitencial con elementos alegóricos que ensalzará no solo la imagen del Señor, sino una de las escenas más trascendentales de la vida de Jesús, el descendimiento y su traslado al sepulcro. ¿Qué puedo deciros yo de él? ¿Qué puedo deciros yo de ese Dios que cada Viernes Santo se nos presenta como un testimonio de la fragilidad humana? Malherido, yacente, recostado sobre una sencilla sábana blanca, Cristo ha sido descendido de la cruz y en su quietud nos habla, sin palabras, del sacrificio más grande que jamás se ha conocido. Silencio de derrota y de victoria en que se funde al fin toda la historia, que dijera Miguel de Unamuno. Miradlo bien. El Señor del Descendimiento no solo es el reflejo del dolor de la pasión, es también el emblema de la espera y la esperanza, porque su muerte no es el final, sino el umbral de la eternidad. Él nos recuerda que por más oscura que parezca la noche, por más abrumadora que sea la incertidumbre, siempre habrá una luz que anuncie el nuevo amanecer. En su cuerpo vencido, en su rostro sereno, descansa la promesa de la nueva vida. Porque su sacrificio no es solo entrega, también es victoria. Pero el Cristo del Descendimiento es también el símbolo de la reconciliación de Dios con la humanidad, el emblema de la redención de los pecados del hombre. En su entrega más absoluta, Cristo nos enseña que el perdón no es solo un acto de misericordia, sino una puerta abierta a la verdadera libertad. Y la Hermandad de la Soledad tuvo muy presente esta idea, cuando en el año 2008 materializó este mensaje con un gesto que trasciende lo simbólico y que serviría para recuperar una tradición en la corporación, como es la liberación de un preso durante la estación de penitencia. Porque el perdón no se predica, se practica. Nadie está condenado para siempre si hay una mano tendida que le brinde una segunda oportunidad. Por eso, cada año, cuando un reo recupera la libertad, se recuerda que Cristo no vino a juzgar sino a salvar, y que su amor no tiene cadena, y que su mirada se posa con la misma ternura sobre el justo que sobre el pecador. Y debajo de ese capillo indultado, cada Viernes Santo, un hombre o una mujer en su anonimato sentirá arder la llama de una fe que se abre camino, y en silencio por las calles de Granada, ante la atenta mirada de los fieles, contemplando la dolorosa estampa de Cristo, rezará sin palabras: Él es el Dios de mi libertad. En la tarde del Viernes Santo tiembla en el aire un lamento. La ciudad conmovida enmudece con Dios en su tormento. Lo bajaron con ternura los ángeles del madero y en un sudario de pureza pusieron su divino cuerpo. Los santos varones contemplan su martirio en silencio. Sus heridas son plegarias, sus espinas mandamiento, su sangre fuente de vida, su carne nuestro alimento. Que ya no resuena su voz, que ya no le queda aliento, que todo retumba muerte, que el dolor nos quiebra el pecho, que el silencio nos invade y la pena ahoga el tiempo. Y al tumbarlo en el sepulcro, rezaremos con fe y desvelo, esperando el milagro prometido de ver su renacimiento. Porque el alba de esperarlo, porque en él todo es eterno, porque no muere quien entrega vida y alma en sacramento, y en la noche de Granada se descubre el sagrado misterio, cuando en San Jerónimo descansa el Señor del Descendimiento. El Viernes Santo granadino nos deja cada año sin duda estampas para el recuerdo durante el recorrido procesional de la Hermandad de la Soledad. De aquel álbum de instantáneas que vamos guardando en la memoria colectiva, hay una que produce especial emoción a los hermanos, como es el tránsito de la Corporación Jerónima por la calle Santa Paula, evocando un tiempo no muy lejano para la hermandad. Todavía algunos cofrades recuerdan con añoranza aquella sede canónica que durante 138 años fue la morada de una de las devociones más importantes de nuestra ciudad. Los hermanos y las hermanas que ya empiezan a peinar canas miras con nostalgia la recoleta puerta del antiguo convento, hoy transformado en hotel de lujo. Al contemplarla, pensativo, reflexionan en cuántas salidas presenció aquella portada renacentista que hoy desgraciadamente se nos presenta descuidada y llena de grafiti, como un abandonado vestigio devocional que un día inundó el interior de aquellos muros monásticos. Y es que la hermandad, en sus 100 años de historia, ha sufrido toda una auténtica metamorfosis penitencial, manteniendo, eso sí, el mismo espíritu con el que se gestó hace ya varios siglos. Aquello no ha dejado estampas tan curiosa como la salida en los primeros años de la cofradía de los San Juanicos, aquel grupo de niños y adolescentes vestidos de blanco que antecedían a la imagen de San Juan que provenía de Santa Isabel la Real. O la incorporación del Cristo de San Agustín, el sagrado protector de Granada, al desfile procesional como primero de los pasos en 1929. Sin olvidar la carroza, que no pasó, de la Virgen de la Soledad, que por aquellos años salía a ruedas y no con cuadrilla de costalera, como hace en la actualidad. Pero fue la Divina Providencia la que quiso que en 1839 las imágenes de la Hermandad de la Soledad encontraran cobijo en el entonces convento de Santa Paula. Los constantes expolios sufridos por este cenobio jerónimo dejaron un templo desangelado y sin apenas alma. Esta circunstancia llevó a la que fuera priora Sor María de la Encarnación a solicitar al arzobispado granadino las imágenes del Señor del Entierro y la Virgen de la Soledad, que en aquel entonces se encontraban depositadas en el sagrario de la catedral. La invasión francesa y la posterior desamortización de Mendizábal obligaron al abandono forzoso de la hermandad, de la que había sido su casa carmelita prácticamente desde los inicios de la cofradía. Huérfanos de padre y patria durante un trienio, los sagrados titulares emprendieron el camino hacia su nuevo hogar. Allí, una recoleta familia de monjas jerónima aguardaba con anhelo la llegada de las imágenes. Ni los granadinos, ni tan siquiera aquella comunidad religiosa, se podía imaginar la gran historia devocional que estaba a punto de escribirse en la solemne quietud de aquellos claustros. En poco tiempo, la Virgen de la Soledad se erigió como abadesa del cenobio y su devoción se extendió más allá de las rejas monacales, inundando cada casa del barrio del Boquerón. En pocos años, la imagen mariana empezó a ser conocida popularmente por los granadinos como la Soledad de Santa Paula. ¿Qué deciros del amor tan grande que las madres jerónimas le han profesado a su Virgen? Desde que María llegó al convento, aquellas mujeres de fe y entrega hicieron de su cuidado una sagrada misión. Con el primor de quien cuida un tesoro celestial, rezaron a sus plantas, adornaron su altar con mimo y recogieron en la intimidad del cenobio las oraciones que Granada entera iba depositando ante ella. Para esas benditas madres, la Virgen de la Soledad no era una imagen a la que venerar, era su propia madre, su refugio en las calladas noches del convento, y junto a ella, el Señor del Descendimiento, aquel Cristo yacente vencido de la cruz que halló en Santa Paula un nuevo sepulcro, no de piedra, sino de fe ardiente y amor desmedido. Las madres jerónimas lo hicieron suyo, y con la ternura de las santas mujeres que acompañaron a Cristo en su pasión, velaron por su descanso con el rezo constante. De esta forma, Soledad y Descendimiento formaron un perfecto Stabat Mater que ha sido el alma devocional de esta comunidad jerónima hasta nuestros días. Pero el mayor acto de amor que tuvo lugar en 1878, cuando las madres jerónimas decidieron diseñar y bordar un manto y una saya procesional que son ya historia viva de la Semana Santa de Granada. Una auténtica joya del bordado decimonónico, realizado en hilo de oro sobre terciopelo negro y enriquecido con brillantes y perlas. Fue gracias al apoyo económico de las hermanas Cristina de Belén y Luisa Cañaveral, hija de los condes de Benalúa y tía del duque de San Pedro de Galardino, lo que permitió abordar tan magnificente obra. Fijaos, fue tal el resultado que el periódico El Defensor de Granada describía en sus crónicas: el manto de la Virgen de la Soledad era una maravilla de arte y de riqueza, que parece bordado por los invisibles dedos de las hadas. Pero no se equivoquen. No fueron las hadas, sino las madres jerónimas las que dieron forma a esta pieza textil. Según la tradición transmitida oralmente por las propias religiosas, varias de ellas padecieron deformaciones en las manos de la gran cantidad de pergamino y oro que tuvieron que cortar durante los 3 años de arduo trabajo. Incluso una de ellas, Sor Patrocinio de Santa Filomena, terminó con una dolencia en la columna vertebral por el largo tiempo que permaneció de pie bordando las estrellas que hoy componen el manto. Y es que cuando escucho esto, no puedo evitar retrotraerme en el tiempo e imaginar aquellas largas sesiones de trabajo de las hermanas, sentadas en torno a una mesa bajo la tenue luz de una lámpara, entre hilos de oro y oraciones en los labios. ¿Cuánto rezo hay en cada puntada de hilo? ¿Cuántas confidencias susurradas entre agujas y pergamino? ¿Cuántos anhelos compartidos? ¿Cuántas lágrimas derramadas? Y quizá, ¿cuántas risas espontáneas escaparon en esa labor que para ella fue la vida misma? ¿Qué regalo nos hiciste, bendita Madre de Dios? No hay cofrade que no mire asombrado cada Viernes Santo el soberbio trabajo de vuestro bordado. Un auténtico testimonio de fe, pero sobre todo un soberbio acto de amor. En Santa Paula vivieron mujeres de otro tiempo, que en sus manos benditas custodiaron la fe y el silencio. Madres que nos enseñasteis el amor sin falso empeño, la entrega desmedida, el sacrificio sereno y eterno. En la penumbra del claustro, donde el mundo queda lejos, tejieron con plegarias un legado puro y cierto. Sus labios murmuran salmos, sus almas se alzan al cielo y en cada oración callada, Granada siente sus rezos. Consuelan con mimo a su madre, soledad de negro duelo, y ante el Señor descendido, toda una vida de desvelo. No buscan gloria ni honores, su senda es humilde y fiel, su voz es la voz de Dios, su vida un canto de fe. Por eso, Madre Jerónima, desde este atril os declamo, gracias por concedernos vuestro bendito legado. Aquella comunidad de religiosas también fue testigo de uno de los grandes acontecimientos de esta corporación, la coronación popular de 1885. Por aquel entonces, una terrible epidemia de cólera asolaba Granada, dejando tras de sí un reguero de muerte y dolor por toda la ciudad. Fue entonces cuando un grupo de jóvenes católicos, encabezados por Isidro Arnau Peña, decidió buscar auxilio en aquella que nunca abandona a sus hijos, la Virgen de la Soledad. En el mega de agosto de ese mismo año, ese grupo de devotos solicitó a la Madre Jerónima poner un altar de cultos en el entonces convento de Santa Paula para pedir por el cese de la epidemia. Las religiosas, conmovidas por tan fervorosa iniciativa, acogieron con entusiasmo aquella petición. Como muestra de agradecimiento, aquellos devotos se comprometieron a organizar una procesión de acción de gracia en honor de la dolorosa. La empresa, ya digo, no fue fácil. Hubo que reunir fondos, sortear las trabas administrativas, negociar con el consistorio municipal, también con las autoridades eclesiásticas, pero la fe y la voluntad de quienes impulsaban la iniciativa fueron mucho más grandes que cualquier otro obstáculo. Y así, tras arduos días de esfuerzo y desvelo, el 31 de octubre de 1885, en la iglesia de Santa Paula, se celebró una solemne función religiosa en honor a la Virgen de la Soledad. Durante la misma, se le impuso la corona confeccionada por unos orfebres cordobeses que a día de hoy sigue luciendo. Al día siguiente, 1 de noviembre, festividad de Todos los Santos, Granada se volcó con su madre. La dolorosa cruzó el umbral del convento luciendo su recién estrenada corona, arropada por el palio de respeto de la patrona de la ciudad. Se pueden imaginar, la expectación era inmensa. Multitud de granadinos se agolpaban en las calles aledañas al monasterio para ser testigos de aquel momento histórico. Acompañada por la banda del regimiento de las Antillas, la Virgen recorrió las calles de la ciudad con majestuosidad y solemnidad hasta alcanzar la Santa Iglesia Catedral, donde accedió por la puerta del perdón y salió por la portada principal. Las crónicas de la época relatan que tal era la muchedumbre que acompañó al cortejo que hubo que recurrir nada más y nada menos que a la caballería para contener a los devotos. Granada entera se rindió a los pies de la Soledad en aquel día memorable que quedará grabado para siempre en la historia de esta cofradía. Pero más de 130 años después de aquel día inolvidable, los hermanos de la cofradía, movidos por el mismo amor y devoción, elevaron su petición a las autoridades eclesiásticas de la ciudad de que se le concediera el reconocimiento canónico a aquella coronación popular. Así que el 22 de febrero del año 2020, el arzobispo Monseñor Martínez comunicó el tan esperado anuncio. Todo estaba dispuesto para que el 1 de noviembre de ese mismo año, como ya sucediera hacía 135, la hermandad celebrara este acontecimiento trascendental para su historia. Capricho del destino, otra pandemia, en este caso la del coronavirus, obligó a aplazar los actos hasta el año 2022. Quienes estuvimos acompañando a la hermandad aquel 1 de noviembre, aún guardamos en la memoria la sobrecogedora imagen de la Plaza de las Pasiegas, desbordada de granadinos, henchidos de emoción. Como en 1885, el pueblo volvió a rendirse ante Nuestra Señora de la Soledad, acompañándola en uno de los días más grandes de su historia. Miles de miradas, anegadas de emoción, se alzaban hacia la Señora de San Jerónimo, que emergía de la catedral coronada con su presea centenaria, mientras los rayos de un sol otoñal granadino acariciaba su rostro porcelánico, envolviéndola en una luz casi celestial. De pensarlo, solo puedo decir: Madre mía de la Soledad, lucero de infinito amor, cuánto te quiere Granada, que por dos veces te coronó. Pero no todos los momentos vividos son siempre agradables. La historia, a veces caprichosa e implacable, nos recuerda que hay tiempos de luz, pero también tiempos de sombra. Y esta hermandad, por su dilatada historia, bien lo sabe. Quizá uno de los reveses más recientes fue el vivido en el año 1977. El preocupante deterioro del convento de Santa Paula era notable, y la comunidad de religiosas, con el beneplácito de la presidenta jerónima de Santa Paula, Sor Cristina de la Cruz Arteaga, tomó la dolorosa decisión, pero necesaria, de trasladarse al actual monasterio de San Jerónimo. Imagino el profundo pesar de aquellas madres al abandonar la que había sido su casa durante varios siglos. Pero a pesar de la nostalgia, emprendían una nueva andadura en un enclave que había sido la sede de la rama masculina de la orden hasta el año 1835. En Jerónimo no solo encontraban un nuevo hogar, sino que asumían una misión mayor, la de revivir la vida conventual de un monasterio que durante más de un siglo había silenciado los rezos en sus claustros. Aquel cambio no fue fácil, ni para la religiosa, ni tampoco para la hermandad. El traslado a su nueva sede canónica trajo consigo tiempos de incertidumbre. Aunque apenas unas calles separan San Jerónimo de Santa Paula, parece que aquella distancia fue suficiente para que la hermandad sufriera un cierto ostracismo. No hay que olvidar tampoco que eran tiempos convulsos. Los últimos años de los 70 estuvieron marcados por el cambio político al que se enfrentaba la sociedad española y también por un mundo cofrade granadino debilitado y que la guindecía hasta casi su desaparición. Sin embargo, la hermandad, con constancia y esfuerzo, supo resistir, como lo ha hecho siempre a lo largo de su historia. Con trabajo constante, especialmente con la llegada del nuevo milenio, supo sobreponerse a las adversidades con un impulso revitalizante que ha hecho que la hermandad respire aire nuevo, pero manteniendo siempre, siempre aquel espíritu que habitaba los claustros, celdas y capillas de Santa Paula. Hoy, con el paso del tiempo, su nombre sigue resonando en el corazón de nuestra ciudad y es por eso que ya los granadinos la conocen como la Soledad de San Jerónimo. Esa Virgen que se nos presenta como el último suspiro de fe de un Viernes Santo vencido, cuando la noche parece hacerse más oscura y la pena más honda. Tan solo el reguero de las luces de un cortejo de mujeres enlutadas parece iluminar el sendero de su caminar doliente. Fieles devotas ataviadas con la mantilla española, símbolo máximo de la mujer cofrade de nuestra ciudad, y que ostentan además el privilegio de ser el primer cuerpo de camareras oficial de una hermandad en Granada. Así, Nuestra Señora de la Soledad recorre las calles de Granada envuelta en la solemnidad de la Noche Santa. Su paso es elegante, sereno, diríase etéreo, como si flotara sobre la ciudad que la contempla embelesada. La llevan sobre sus hombros sus costaleras, que son sus pies cada Viernes Santo, las mismas que desde hace años la mecen con la delicadeza de quien porta el mayor de los bienes del alma. Con mimo y con amor pasean su divina majestad, dejando un reguero de devoción que se graba en el corazón de quienes la miran. Porque ella, María, sabe jugar perfectamente con el tiempo, con la medida exacta de las cosas. Y entre las calles estrechas de su barrio, el Boquerón, la Virgen avanza envuelta en la melodía sublime de las marchas que interpreta con maestría la banda de San Sebastián del Padú. Cada nota, cada compás se entrelaza con el latido fervoroso de Granada, creando un espectáculo indescriptible. Un instante que solo aquellos que lo han visto y vivido pueden sentir grabado en sus retinas. Y curiosamente, entre el público que aguarda el paso de la cofradía, asoma el rostro de un granadino, absorto en la escena, atrapado en la belleza del instante. No podía ser otro que Federico García Lorca, que en 1927, embriagado por la visión de la soledad, confesó haber presenciado el más puro y castizo granadinismo al contemplar su caminar en la tarde-noche del Viernes Santo. Quizás en aquel instante, en el fondo de su alma de artista, resonaron aquellos versos suyos del poema de los Cantejondos que dice: Virgen con miriñaque, virgen de la soledad, abierta como un inmenso tulipán. ¿Qué puedo deciros yo de ella? Soledad es soledad es soledad, como dijera Unamuno. Una soberbia efigie mariana que llegó al seno de la corporación en las postrimerías del siglo XVII y que tradicionalmente se le ha atribuido al maestro Pedro de Mena. Pero más allá de su origen y su autoría, lo que no cabe duda alguna es que estamos ante una talla que recoge en cada golpe de gubia, en cada trazo de policromía, la mejor tradición de la escuela granadina. María se nos revela ataviada con una estética de otro tiempo, meditativa, ensimismada en los tres clavos a los que se aferran sus manos unidas como si fueran el cuerpo mismo de su hijo muerto. Con una majestuosa sobriedad expresiva en la que el dolor contenido en su pecho se manifiesta de una manera sutil en sus ojos velados por lágrimas y enrojecidos sobre su eburnia tierra. Es aquí donde encontramos la estampa más antigua y más clásica de nuestra Semana Santa. No pudo estar más acertado su autor al expresarnos a la Virgen de esta forma en la que probablemente sea el momento más duro de su vida. Pero fijaros bien, miradla. María parece aislarse del mundo, aguardando paciente y rezando la llegada del momento que cambiará para siempre la historia. Ella está convencida, porque así lo siente en su pecho, que su hijo, que hoy es descendido de la cruz como un lienzo martirizado, en tres días volverá a la vida. Es, por tanto, la Virgen, en su soledad más amarga, ejemplo de la resiliencia universal ante la adversidad. Porque ella no se dejó vencer por el dolor, sino que encontró fuerza para seguir adelante y ser símbolo de esperanza para la humanidad. Por eso, madre, cuando te miro, noto arder en mi pecho un candor inefable y unos versos machadianos que me susurran aquello de: arden tus ojos un misterio, virgen, esquiva y compañera. Porque ella tiene un rostro especial, diría que inconfundible, y a pesar de haber permanecido intacto durante el paso de los siglos, cada mirada que se posa en ella descubre algo distinto. Y yo me pregunto al contemplarla: ¿cuántas caras tiene la soledad? ¿Cuántos rostros habrán esbozado en sus ojos los miles de fieles que a lo largo de los siglos han rezado ante su presencia? ¿Cuántos corazones han entregado en su mirada consuelo y refugio? La soledad tiene el rostro de esa anciana viuda que en los últimos años de su vida ha bailado un amargo vals con el silencio y con los recuerdos que llenan un hogar desangelado donde ya no resuenan las risas de antaño. Tiene la expresión de aquel joven que vive lejos de lo suyo, casi expatriado, en una tierra que no es hogar, donde cada calle es ajena y cada palabra pronunciada le recuerda la distancia insalvable de los abrazos perdidos. Es el reflejo de los padres que ven partir a sus hijos y que se quedan mirando la puerta entreabierta de un cuarto vacío donde el tiempo le susurra que una nueva etapa comienza y que ya nada será igual. Es el eco del amor que se rompe, de la herida invisible que aún no recuerda un beso que nunca volvió, una caricia que se perdió en el tiempo, una voz que el corazón sigue llamando aunque el viento ya no la traiga. Pero quizá la peor soledad sea la que nos acecha como una pandemia silenciosa, esa que avanza sigilosa entre las multitudes y las pantallas encendidas. Es la soledad impuesta de quienes viven rodeados de tecnología, de redes sociales, de comunicaciones instantáneas que conectan con el mundo entero y que parecen dejarnos cada vez más aislados. Nunca antes nos habíamos sentido tan cerca y, sin embargo, nunca nos habíamos sentido tan lejos. ¡Qué dolorosa paradoja! Pero también hay otra soledad, aquella que se busca, que se abraza con serenidad, la soledad del alma que busca la paz, la introspección, ese silencio tan necesario en el que Dios nos habla y que solo el corazón es capaz de escuchar. Por eso yo os pregunto, ¿qué cara tiene para vosotros la soledad? ¿Tiene María en su pena un rostro de divina hermosura y por sus mejillas caen 5 lágrimas de dulzura? Bajo su manto de dolores da cobijo de amor y consuelo a los devotos que van bordando en sus pliegues miedo y anhelo. 3 clavos lleva entre sus manos, 3 huellas vivas de verdad y en su mirada de siglos forjados el refugio de la humanidad. Arrodillada ante tu planta, Señora, Granada te reza con humildad, abadesa perpetua de San Jerónimo, sempiterna virgen de la soledad. Si algo he aprendido con los años es que el tiempo avanza de forma inexorable, como el río de Heráclito, siempre en movimiento, siempre renovándose, jamás sin detener su curso. Por más que intentemos aferrarnos a él, por más que deseemos frenar el paso de la clepsidra, la vida se nos escapa con la sutileza de la brisa primaveral entre los dedos, efímera como un suspiro en el recuerdo. Vivimos tiempos de cambios vertiginosos, donde la revolución tecnológica avanza a un ritmo que a veces parece dejarnos sin aliento, transformando la manera en la que nos relacionamos, pensamos e incluso sentimos. La sociedad se agita entre incertidumbres en un mundo convulso en lo político y en lo social, donde las certezas parecen desvanecerse y las divisiones se acentúan. El planeta nos lanza advertencias, el cambio climático nos enfrenta a un futuro incierto y la humanidad, tantas veces orgullosa de su poder, se nos descubre frágil ante la magnitud de su propia huella. Ante este escenario incierto, las nuevas generaciones se enfrentan a un mundo que gira con prisa, arrastrando consigo lo efímero, aquello que no tiene raíces donde aferrarse. Pero en medio de ese torbellino de cambios, hay certezas que permanecen siempre en el tiempo, verdades que no se quiebran y que se graban en la memoria del pueblo. Una de esas realidades incuestionables en Granada es la hermandad de la soledad, testigo de los siglos, inmutable en el tiempo y eterno en su fervor. 100 años han pasado desde aquel renacer en 1925, un siglo de devoción en el que sus hermanos han visto cambiar la ciudad, han resistido a las adversidades y han crecido sin perder su esencia. Hoy Granada la siente más suya que nunca. Su barrio la venera, sus cofrades la llevan en el alma. Es más que una hermandad, es un legado, una historia viva, una fe que no conoce despedida. Y por mucho que pasen los años, cuando los nombres se desvanezcan en la bruma del tiempo, cuando otros corazones hagan estación de penitencia junto a ella, cuando otras voces pronuncien su nombre en sus oraciones, ella seguirá aquí. Pasarán por ti otros 100 años y seguirás escrita en la historia, pues ni el tiempo ni sus desengaños borrarán tu huella de la memoria. Granada, Granada vive un tiempo nuevo, mas tu fe se mantendrá siempre encendida, latiendo como un fuego en cada pecho, esperando una nueva amanecida. Porque mientras hay una promesa bajo tu manto, una oración que anhele la eternidad, mientras un alma te busque cada Viernes Santo, seguirá siendo la hermandad de la soledad. He dicho.